Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Fin de semana, segundo fin de semana de Fórmula 1. Yo diría que es un fin de semana bastante tranquilo. Mucha información, pero bastante tranquilo. Ninguna de las dos carreras, ni la sprint, ni la carrera principal, fueron como, vamos a decirlo así, chocantes. Pero un fin de semana normal, sin ninguna molestia. Pero muchos equipos esperaban ese safety car que nunca llegó. Pero bueno, para eso vamos hoy a hablar poco a poco lo que estuvo ocurriendo este fin de semana. Como les dije, muy tranquilo, pero como siempre, auspiciado con el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el Cianotero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Si estás buscando camisetas como esta que tengo ahora mismo de Fórmula 1, comunícate con Otero Motorsports en Instagram, que está, mira, liquidando mercancía, así que date la vuelta por allá. Bueno, como les dije, fin de semana sprint, bastante entretenida la sprint. Yo creo que sprint tuvo más acción que la mismísima carrera principal, porque estuvo muchos de los equipos bastante cerca, no hubo entrada a pits y hubo muy buenas peleas. Pero para este fin de semana sprint hubo una sorpresa, y es que Lewis Hamilton conseguía la pole para esta carrera. Y que no tan solo eso conseguía la pole, sino que lograba liderar toda la carrera sprint. Sí, señor. Logrando conseguir su primera victoria en una carrera sprint. Y una primera victoria con Ferrari, aunque no la carrera principal. Pero vamos, es un gran logro para ese equipo y para Lewis Hamilton, que está comenzando a adaptarse a ese nuevo monoplaza. Bastante tranquilo el comienzo de carrera, como les dije. El señor Max Verstappen estaba tratando en un punto de acercarse a lo que era, ¿verdad?, la carrera contra Lewis Hamilton, pero la realidad es que Red Bull está teniendo dificultades con el balance. Tanto así que se está reflejando todo en su compañero de equipo, pero ya mismito vamos a hablar de Liam Lawson. Yo sé que todos ustedes quieren escuchar sangre de lo que está ocurriendo con Liam Lawson, pero yo no le echo la culpa toda al piloto. Hay cosas que están sucediendo alrededor del carro. Continuando aquí, como les decía, dentro de las batallas que estuvimos en esa carrera sprint, una carrera de 19 vueltas, casi al final vimos como los neumáticos de Max Verstappen comenzaban a perder su rendimiento, ya que el balance que habían escogido más las temperaturas de pista, porque si comparan la carrera principal contra la sprint fue un poco más soleada. Incluso en la carrera principal estaba amenazando por lluvia, pero era bien poco al final y ni siquiera cayó en la celebración. El caso es que Oscar Piastri se acercaba a Max Verstappen y logró conseguir hacer el pase para colocarse en el segundo lugar y Max Verstappen tercero. Pero algo muy curioso ocurrió al final de esta carrera sprint, y es que Jack Doohan ocasionó un mega accidente. Él estaba intentando hacer un pase contra el señor Gabriel Bortoleto, pero en el intento toca a Bortoleto. Bortoleto hace un spin. De camino venía Carlos Sainz y el compañero de Bortoleto, Nico Hülkenberg, y se ha formado este reperpero, por decirlo así. Que hay que decirlo, Jack Doohan está actuando muy mal, o sea, está teniendo muy malos fines de semana, tanto en práctica, lo hemos visto en la clasificación cometiendo errores, pero aquí quiero darle un poco más de tiempo. Esta es su tercera carrera, básicamente. Ya para la próxima carrera en Japón ya deja de ser rookie, porque bajo el reglamento de la Fórmula 1, el rookie deja de ser rookie luego de participar en 4 carreras. Algo así era que decía. Luego le puedo buscar el episodio donde lo explicaba más a fondo. Y eso son cosas técnicas para cuestiones de pruebas privadas, pero ya luego lo explicamos. El caso es que se forma este revolú y pues llamó mucho la atención porque fue casi el final. Imagínense que esto hubiese sido durante la carrera principal, por todos los pedazos que quedaron en la pista, posiblemente hubiera ocasionado un safety car, aunque sea un virtual safety car, pero no fue así porque ya había acabado. Que por cierto, Carlos Sainz ha tenido un fin de semana bastante difícil y en esa carrera sprint incluso en un momento dado tuvo que entrar a los pits. Yo no vi exactamente cuál era la situación, sí vi que cambiaron los neumáticos, ¿verdad? Pero tiene muchos problemas. El Williams de Carlos Sainz, que ya mismo le daré una información que estuve leyendo por ahí sobre ese monoplaza, está teniendo muchas dificultades y ha cambiado el feeling, el como él se siente el monoplaza en carrera. Él mismo lo ha dicho que lo siente distinto a como comenzó en la pretemporada. Y incluso en esas primeras rondas de práctica en Australia. Bueno, aquí tenemos entonces cómo quedó ese top 8. Que ustedes saben que en la carrera sprint quien consigue los puntitos son los primeros 8. Lewis Hamilton obviamente se lleva los 8 puntitos, seguido de Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, que todavía en el silencio va por ahí colándose, consiguiendo muy buenos puntos. Y lo digo colándose porque apenas a él lo cubren durante las carreras. La acción está todo en otro lugar. Y George Russell desde el silencio se va metiendo por ahí poco a poco. Quinto, Charles Leclerc, que a diferencia de Hamilton, en la sprint Leclerc tuvo un poquito más de dificultades en cuanto a rendimiento. No se sentía muy cómodo. Para la carrera cambiaron las cosas un poco. Yuki Tsunoda en el sexto lugar, Kimi Antonelli séptimo y octavo lugar Lando Norris. Que Lando Norris la realidad es que perdió posiciones al comienzo de esa carrera sprint, pasando creo que si no falla la mente entre la curva 3 a la 4. La goma trasera, saludos por ahí a los que están en el chat. La goma trasera izquierda tocó un poquito de la grama, la arena, y perdió un poco el control. Ahí aprovecharon dos o tres y le pasaron. Pues por eso que están viendo a Lando Norris en el octavo lugar, pero posiblemente pudiera haber estado cercano al quinto o cuarto lugar. Pero lamentablemente no hubo manera de que él pudiera recuperarse de ese pequeño error. Ahora sí, vamos aquí a ver cómo es que luego de esa clasificación, porque la realidad es que la clasificación fue bastante desastrosa para Lawson y Doohan. Estuvo sufriendo mucho. Lawson otra vez cae en lo último de la clasificación. Tanto así que Lawson, Red Bull aprovecha para intentar ayudarlo y le cambia algunas cosillas al monoplaza. Esto rompe el parque cerrado por tal razón. Desde el Gran Premio tiene que partir desde el pit lane. Es por eso que lo vimos desde ahí. A las personas que quizás no se dieron cuenta, es porque rompieron el reglaje de parque cerrado. Hicieron unos ajustes en el balance. Piastri consigue la pole, seguido de George Russell. De nuevo por ahí, bastante rápido. Y Lando Norris en el tercer lugar. El equipo Ferrari, no sé por qué razón, buscó mejorar la degradación de Lewis Hamilton específicamente y un poquito de Charles Leclerc, cambiando algunas cositas del monoplaza. Esto, en lugar de mejorar, hizo que perdieran rendimientos. Por eso es que los vimos caer en la clasificación. Y en la carrera sufrieron mucho. Por ahí ven como los Racing Bulls están mucho mejor, partiendo desde la séptima y novena posición. Hazard termina por delante de su compañero Tsunoda, que eso le da un poquito, ¿verdad?, de buenos puntitos para los jefes. Y para cerrar el top 10, el señor Alex Albon logra colarse. Lamentablemente Sainz, por lo que le estuve explicando, no se siente muy cómodo con este auto y pues parte desde la posición 15. Ahí tienen un, ¿verdad?, ya un preámbulo de cómo comenzaba la carrera. Una vez comienza esa carrera, el señor Piastri logró defender muy bien ese comienzo, a pesar de que había comenzado un poquito retrasado. George Russell tuvo una mejor lanzada, pero el señor Piastri estiró la frenada en la primera curva, logrando posicionarse por delante de George Russell, y que en la parte de atrás pueden ver cómo están todos intentando buscar oportunidades de pase. Ya aquí pues comienza lo interesante, porque aquí entonces donde el señor Charles Leclerc estaba intentando ganar posiciones, pero en la lucha por el agarre, en esa curva, en esa primera curva, ya pasando para la segunda, pierde un poco el control de su auto, tanto así que se acerca demasiado a su compañero y pierde un pedazo del front wing, el famoso end plate, que el equipo en un momento dado le pregunta: oye, ¿te gustaría entrar a los pits y hacer el cambio? Estás perdiendo aerodinámica. ¿Cuánto específico estaba perdiendo por vuelta? Alrededor de unas 2 a 3 décimas. Pero, dado que este circuito, la gran mayoría de las curvas son a la derecha, pues al parecer esto no le afectó mucho al señor Charles Leclerc y decidió continuar. Max se quejó de que estaba roto el front wing, pero para su suerte, para la suerte de Charles, el pedazo se cayó, así que ya no representaba un peligro para los pilotos, por eso que no le cantaron la bandera negra y naranja para que se detuviera en los pits. Más adelante, vemos cómo tristemente el señor Fernando Alonso termina retirándose de la carrera. Esto fue alrededor de la quinta vuelta. ¿Qué pasó con Fernandito? Lamentablemente tuvo una falla con los frenos, y esto hizo que tuviera que abandonar, porque a diferencia de Lando Norris, que también tuvo dificultades con los frenos, Alonso fue al principio de la carrera, pero Alonso lo perdió de golpe. Aquí tengo las declaraciones del señor Fernando Alonso, una vez se da un bañito y va con la prensa, que dijo lo siguiente: sí, los frenos aparentemente estaban muy calientes desde el principio de la carrera, y luego en la tercera o cuarta vuelta pisé el freno en la curva 1 y el pedal se fue hasta el fondo del chasis, y eso fue muy aterrador. Por suerte, en la curva 1 solo tienes que reducir marchas y entrar en la curva. Si eso pasa en la curva 13 o 14, creo que podría ser un accidente bastante grande, porque me llevaría por delante entre los 4 o 5 autos que quedarían fuera de carrera. Hay un poco de suerte, pero la realidad es que ellos estaban probando cosas. Todavía Aston Martin está probando cosas desde la pretemporada. Están trayendo algunas cositas, tanto en el auto de Lance Stroll y cositas distintas en el auto del señor Fernandito, pero lamentablemente terminaron experimentando con uno. No sé si estos son experimentos de la mano del señor Adrian Newey, pero hay muchas conversaciones positivas de lo que se avecina para el equipo verde, porque alegadamente vienen unas mejoras para el Gran Premio de Imola, que pudiera ser quizá la corrección de los problemas que tienen actualmente. Un saludo por ahí a Angélica Guerrero, está por ahí en el chat. Y aquí, como dice, la 33 la vemos lejos. Está un poquito lejos la 33 por el momento. Hay que ver cuándo empieza a sentirse el efecto Newey, que yo creo que todavía no lo veremos como hasta mitad de temporada. Así que va a estar ayudando, aunque sea de chispito en chispito. Ya entonces, alrededor de la vuelta 14, comienza la jugada de la estrategia. Y aquí me detengo un momento, porque algunos equipos cometieron errores, pero a mi perspectiva, quienes cometieron los errores fueron aquellos que esperaban un safety car durante la carrera. Los equipos que jugaron sin esperar un safety car les fue mucho mejor en las estrategias, porque no estaban jugando muy arriesgado. Yo digo que la parada de Lewis Hamilton y Max Verstappen, aunque sí, esas primeras vueltas son bien críticas, porque está el tanque demasiado lleno y eso hace que los neumáticos sufran un poco. Es por eso que muchos de ellos entran temprano, se degradan demasiado rápido. Ahí es entonces donde Red Bull llama al señor Max Verstappen, y Ferrari hace su juego también y lo llaman temprano. Y aquí vemos entonces que con Lewis van a intentar hacer una estrategia a dos paradas. Pero volvemos. ¿Qué esto pudiera ayudar. Aquí depende entonces de este segundo stint. Si los neumáticos se degradan como ellos esperan, puede funcionarle esta estrategia de dos paradas. Pero la realidad es que el ritmo de Lewis Hamilton no estaba a la par. Y Max también estaba sufriendo un poco con los delanteros en el inicio de esa primera tanda de neumáticos. Así que aquí vemos cómo están haciendo esas apuestas. Más adelante, los muchachos de Ferrari deciden hacer un intercambio. Charles, a pesar de que tenía parte del alerón delantero hecho cantos, destrozado, tenía mejor ritmo que Lewis Hamilton. Esto da a entender que la configuración de Charles estaba un poquito más a favor de las condiciones del circuito. Aquí tengo que decir también, el circuito de Shanghái es un circuito bastante complejo para los equipos. ¿Por qué? Tiene zonas de curvas lentas como tienes una zona de una recta bastante larga. Entonces, ¿qué tú escoges? ¿O prefieres ir más descargado para intentar hacer pases en la recta, pero vas a perder velocidad en las curvas lentas? ¿O prefieres apostar por tener más carga aerodinámica, tener mayor velocidad en las curvas lentas y en la recta, pues, ver cómo te le acercas mejor al contrincante? El caso es que llevar a hacer un balance que funcione en ambos escenarios es un poco complejo, porque aquí juega mucho la temperatura de la pista, aquí juega el viento, las destrezas del piloto, es un poco complicado. Un saludito por ahí a mi brother Daniel Berrío, que está por ahí conectado en el chat aquí en el episodio. Muchísimas gracias por estar por ahí. Pero como les decía, es bien complejo. El circuito de Shanghái es bien complejo. Por eso que muchos equipos estaban como que teniendo dolores de cabeza. Más adelante, estamos viendo entonces que ya Lewis Hamilton hacía su segunda parada para intentar sacar provecho de esa última tanda de neumáticos. Pero como les dije, no fue así. Lo llamaron muy temprano. Yo creo que debieron esperar un poco más. Y eso hizo entonces que cuando los demás entraron, cayó bastante en la posiciones y no le ayudó mucho a poder hacer pase. Quien estuvo sacando provecho a quizás una buena estrategia sin esperar un safety car fueron los Haas. La realidad es que los Haas supieron cómo manejar la estrategia a pesar de que habían tenido dificultades en la clasificación, lograron remontar suficiente. Tanto así que quedaron en la zona de los puntos. Y ya mismito hablamos en qué posiciones quedaron los muchachos, que ganaron muchos puntitos, estuvieron muy bien ambos pilotos. Cercano ya a las últimas vueltas, el señor Yuki Tsunoda venía intentando, creo que iba a la persecución, no se recuerdo si era Lance Stroll, estaba detrás de uno de los muchachos para hacer un pase. Durante la corrida por la recta principal, de un momento a otro se ve que el alerón delantero está roto y su equipo le hace un llamado por los radios: mira, ven a los pits, tienes daño. Él dice: pero ¿cómo rayos voy a tener yo daño si yo no he chocado con nadie? El caso es que lo que se cree que sucedió es que al estar tan cerca del contrincante que le estaba intentando pasar, que ahora mismo no me acuerdo, a eso se le suma el estrés de la velocidad, la irregularidad del circuito hizo que sufriera mucho estrés en la zona de donde están las bisagras, los pivotes, y se rompió simplemente por la fuerza. That's it. No aguantó más. Esto le dañó a Yuki Tsunoda quizá la oportunidad de alcanzar quizá la décima posición por las circunstancias que ocurrieron más de adelante, y lamentablemente tuvo que entrar a los pits para hacer ese cambio de alerón delantero para entonces darle entonces la oportunidad a Hadjar le estuvo por delante de él, y fue por esto. ¿Verdad? Muy triste por Yuki, pero Yuki lo está haciendo muy bien, está haciendo muy buen trabajo. Ya más adelante, cercano a la vuelta 50-51, estaba el señor Lando Norris reportando que cada vez que él frenaba, sentía que cada vez frenaba mucho más abajo. Cuando el equipo revisa, dice: mira, en efecto tienes un problema, posiblemente vuelta a vuelta ese freno comenzará a frenar cada vez más y más abajo. Tanto así que ya para la vuelta final él apenas podía frenar y llegó a los pits una vez pasó la meta básicamente deteniendo el auto con las marchas, con los cambios. Pero en fin, aquí quien logró conseguir la victoria fue su compañero, el señor Oscar Piastri, por 9 segundos, dado las dificultades que tuvo Lando Norris. Pero Lando Norris tenía en mente atacar a su compañero al final de la carrera, pero lamentablemente por los problemas técnicos no lo logró hacer. Aquí están los resultados, escuchen bien. Estos fueron los resultados una vez acabó la carrera. Sí, sí, yo sé, aquí hubo unos cambios más adelante que lo hablaremos, pero así fue como terminaron en ese momento. Oscar Piastri gana, Lando Norris segundo lugar, George Russell tercer lugar, Max Verstappen cuarto, Charles Leclerc quinto, Lewis Hamilton sexto, Esteban Ocon séptimo, oigan bien, sí, los Haas colados en los puntos, Kimi Antonelli octavo, Alex Albon. Muy buena estrategia por parte de Williams, tengo que aplaudirlo, lo trabajaron muy bien. Al parecer, no sé si es que ya Alex Albon está acostumbrado a manejar ese Williams, o el balance le favorece en ese auto a Alex Albon. Dice por aquí Pablo Andrade, o la pinta ya le están midiendo el mono para Japón o Racing Bull. Ya mismito hablamos de eso. Perdón. Continuando, Oliver Bierman en este entonces décimo, Pierre Gasly 11. Tengo que decir que tengo que defender a ambos pilotos, tanto a Pierre Gasly como a Doohan. Ese auto es un desastre. Yo no sé qué piensa hacer Briatore, pero están sufriendo mucho tanto en clasificación como en carrera. Así que hasta que ese auto, hasta que yo vea a Pierre Gasly mejorando considerablemente, que me diga a mí que el auto está bueno, entonces yo voy a justificar los errores de Doohan. Pero mientras los dos autos estén malos, no puedo señalarlos. Pierre Gasly de 11, 12 Lance Stroll, 13 Carlos Sainz, por lo que les expliqué. El auto no está funcionando, incluso estuve leyendo que el chasis es un chasis reparado. Ustedes se acuerdan que Williams pues, ha estado jugando un poquito con el presupuesto por los diferentes accidentes que han tenido, y pues parece que esto es un reflejo de todos esos accidentes atrasados, por decirlo así. Por aquí en 14, Isaac Hadjar, por delante de Liam Lawson, sí señor, el chamaco que está ahora mismo bajo la lengua de toda la prensa en el mundo entero, y por supuesto aquí vamos a hablar un poco de él. Jack Doohan 16, 17, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg 18, que por cierto Nico Hülkenberg había quedado bastante bien en la clasificación, pero lamentablemente en el ritmo de carrera, no sé qué pasó con el Sauber, se cayó durante la carrera. Tsunoda, por las situaciones que tuvo con el front wing, lamentablemente terminó 19, y Fernando Alonso que no terminó. Luego de esto, yo me acuesto a dormir. Sí, señor, porque esto fue para la hora de Puerto Rico, 5 de la mañana, 5 y 10 de la mañana aproximadamente. Me acuesto a dormir un rato para descansar. Cuando yo me despierto, alrededor de las 10 de la mañana, me doy cuenta que habían unos descalificados. Sí, señor. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, obviamente ambos pilotos de Ferrari, fueron descalificados, y el señor Pierre Gasly. ¿Por qué descalifican a Gasly y al señor Charles Leclerc? Fue por lo mismo. No cumplieron con el peso mínimo del auto. Se supone que pesara como mínimo 800 kilos. Y entiendo que Charles estuvo un kilo por debajo. Y el señor Pierre Gasly estuvo algo similar. Se cree que Charles Leclerc tuvo el mismo problema que tuvo el señor George Russell en Bélgica el año pasado. ¿Se acuerdan? Cuando George Russell ganó el Gran Premio de Spa. Celebró. Estuvo bien contento y él pensaba que sí. No, lamentablemente la par de horas cuando hicieron el peso del carro, de igual forma no estaba el peso. Se cree que fue el mismo problema, que al degradarse tanto los neumáticos, porque el Charles, a diferencia de Lewis Hamilton, solamente hizo una parada. Pues se cree que al haber degradado demasiado ese neumático, pues lamentablemente perdió el peso que necesitaba para eso. Pero a diferencia de Lewis Hamilton tuvo otro problema, y es que ustedes se acuerdan del plato de madera que tiene debajo del monoplaza, que se utiliza para regir la altura de estos autos para que nadie esté corriendo más bajo de lo normal o de lo debido. Pues esto tiene una tolerancia de desgaste. Sí, lo hemos visto, que todos los autos durante una carrera tocan el piso, pero a medida que va tocando más el suelo se va desgastando, siempre y cuando cumpla con el espesor especificado, que entiendo que es unos 9 milímetros aproximadamente, no tengo ese número ahora mismo. El caso es que el de Lewis Hamilton no pasó la inspección en uno de los puntos de inspección. Esto lo miden por zonas. Entiendo que la zona de la parte de atrás estaba desgastado de más y fue por par de milímetros. Según estuve leyendo en medios italianos, este problema lo llevan trayendo desde la pretemporada. O sea, que el auto de Lewis Hamilton, de la manera que está diseñado las suspensiones traseras, por alguna razón tiende a rozar más el suelo en curvas rápidas o en momentos que el suelo esté desnivelado. Es por eso que lamentablemente fue descalificado en esta carrera. Esto le duele mucho a Ferrari. Perdieron una gran cantidad de puntos, tanto así que cayeron en la clasificación de constructores y la de pilotos. Una vez esto sucede, pues así es que quedaron entonces las posiciones. Ahí gana posiciones Esteban Ocon, que sube entonces a la quinta posición. Kimi Antonelli sube a la sexta. Alex Albon sube a la posición 7. Oliver Bisman a la 8. Lance Stroll, silencioso, sube a la 9. Y Carlos Sainz logra coger ahí un puntito, por suerte. Por acá también estamos viendo que Hadjar llega hasta la posición 11. Liam Lawson hasta la 12. Yo no sé si él habrá hecho una llamada. Oye, mira, subí a la 12. Que está mejor que 20, pero obviamente sabemos por qué está ahí. Doohan 13, 14 Vuelto Leto, 15 Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda 16. Así que ahí es que quedarán entonces los números. Así entonces queda el top 10 de los standings de pilotos. Lando Norris mantiene el liderato del campeonato de pilotos, seguido de Max Verstappen. George Russell en el tercer lugar. Cuarto, Oscar Piastri, que yo entiendo que poco a poco pudiera recogerle distancia tanto a George Russell y a Max Verstappen, porque lo estamos viendo bastante rápido, muy, muy rápido. Incluso el mismo Norris está temblándole, las rodillas le duelen de tanto que tiemblan. El rookie Kimi Antonelli está en la quinta posición. Obviamente aquí se beneficia de la descalificación de los muchachos, pero aún así son puntos que le llegan a la cartera, al igual que Alex Albon. Yo no recuerdo haber visto a Alex Albon en una sexta posición en el campeonato de piloto, yo no sé en cuántos años, desde los tiempos que estaba con Red Bull, no se veía por ahí. Esteban Ocon, séptimo, y algo bien curioso que leí, que por primera vez en la historia, un piloto motorizado por Ferrari está por encima de los mismos pilotos que son oficiales de Ferrari. Esto está curioso. Ahí está Ocon colándose, al igual que Lance Stroll. Oigan bien, yo creo que esta es la primera vez que Lance Stroll está superando a su compañero de equipo, así que debe estar durmiendo contentito. Hamilton noveno, Charles Leclerc décimo, así que veremos a ver cómo cambian las cosas para estos muchachitos en el Gran Premio de Japón, que sí, hay tema sobre el Gran Premio de Japón. Vamos a poner aquí un poquito de tensión, porque la realidad es que con todo esto que ha ocurrido en estas primeras dos carreras, vamos a decir tres, por la carrera sprint, que es corta, tiene que hacer una clasificación, tiene que entonces tratar de conseguir rendimiento. Está triste que el piloto oficial del equipo Red Bull, el segundo piloto, está por debajo bastante que su compañero de equipo. Aquí voy a buscar unos puntitos que yo estuve tomando una información. Ha sido el piloto con menos puntos en los pasados 10 años en dos carreras. El que le sigue es Pierre Gasly, que el tercero es Kvyat, y el cuarto Alex Albon. O sea que en cuestión de puntos, quien está ahora mismo haciendo quedar mal ahora mismo es Liam Lawson. Ahora, esto por supuesto trae mucha conversación en la prensa. entre las redes y ya se está diciendo que hay un posible cambio entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda. Eso es lo que está sonando bastante fuerte. El mismo Liam Lawson admite en una entrevista que él está corto de tiempo para demostrar el rendimiento. Solo dije en una entrevista. No tengo esas declaraciones completas, no las tengo, pero tengo otras que él hace referencia a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, en otras entrevistas, en este fin de semana, estuvo diciendo que hay una posibilidad de 100% que él esté vistiéndose de Red Bull para el Gran Premio de Japón. Alegadamente, en estos próximos días, va a haber una reunión en los altos mandos de Red Bull, una reunión de emergencia, para hablar dos tópicos. Uno de los tópicos es los problemas que tiene ahora mismo el Red Bull, el monoplaza, el RB21, que hasta el mismo Max Verstappen se ha estado quejando por ejemplo, degradación de los neumáticos antes de lo debido, problemas de balance, lo hemos visto tratando de corregir su curso en carrera. Pero el otro tópico que estará alegadamente sobre la mesa es sobre el rendimiento de Liam Lawson. Tengo que decir que de Red Bull se puede esperar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el pasado cómo es su modus operandi. Hemos visto cómo ellos de la noche a la mañana han hecho o suben un piloto o bajan un piloto. Estoy haciendo ejemplos, por ejemplo, para los tiempos de Daniel Kvyat. Que pasa entonces fue un error de Kvyat, que tuvo un accidente y de momento a otro subieron a Max, encontraron una oportunidad, subieron a Max y bajaron a Kvyat. Esto estoy hablando de tiempo atrás. Más adelante, ¿se acuerdan de el señor Pierre Gasly, que comenzó la temporada, que comenzó bien? Si comparamos con Liam Lawson, comenzó muy bien. Y ahora mismo, el Liam Lawson no tiene con qué defenderse. Y Pierre Gasly lo bajaron a mitad de temporada. Subieron a Alex Albon. Más adelante, en otros equipos, vimos cómo movieron montaron a Nick DeVries. Luego metieron a Daniel Ricciardo. O sea que en Red Bull se puede esperar lo que sea. Sí, el auto está malo. El monoplaza del RB21 no es el mejor auto. No podemos compararlo quizás con el del 2023, que era un auto que incluso el mismo Checo Pérez logró tener victoria, podio. Fue un año bastante glorioso para Red Bull, pero luego que se va Newey, aunque Red Bull no lo quiera aceptar, el rendimiento del auto fue cayendo, porque obviamente no tienes a la mente maestra de la aerodinámica en tu equipo. También se te fueron técnicos importantes. Ahora mismo, desde la temporada pasada, a mitad de la temporada pasada, tuvieron que hacer cambios en el desarrollo. Y quizás, solo quizás, esto está haciendo, ¿verdad?, que Max esté sobreconduciendo el RB21 para intentar mantenerse dentro de la zona de los puntos. Pero entonces tú pones en comparación a un piloto que estuvo corriendo media temporada, un par de carreras con Racing Bulls, en un auto que no es, ¿verdad?, quizá no es el más rápido, pero no tiene tantos problemas quizás de balance. Y cuando lo subes en este auto, que vemos las correcciones que está haciendo Max en carrera, hay muchos clips en internet, lo puedes conseguir, pues este muchacho está teniendo dificultades porque está haciendo una transición bastante abrupta. Y es por eso que yo no le quiero echar el 100% de la culpa a Liam Lawson. De que sí, quizá dentro del entorno de Red Bull eso es no aceptable, porque la comparativa de ellos es pero Max Verstappen está dentro de los puntos, claro, con un auto que el mismo Horner ha admitido que está siendo desarrollado bajo las destrezas de conducción de Max Verstappen. Han dicho, puedes buscar las declaraciones, él lo ha dicho. A Max Verstappen le gusta que la parte frontal del auto sea bastante preciso, que cuando él quiera entrar a la curva, el auto entre, que no sea un auto nervioso. Pero al estar ellos jugando con tanto desarrollo, buscando quizás en un momento dado alejarse de McLaren, o ahora mismo tratando de acercarse a McLaren, pues se han perdido un poco en el desarrollo. Y ha hecho entonces que quizás no esté tan preciso como en un momento dado lo querían. Y es por eso que el piloto que esté al lado de Max Verstappen tiene que ajustarse a lo que le den. Estas son tus herramientas, trabaja con esto. Ahora, ¿qué tanto, verdad? Están las posibilidades de que cambien a Yuki Tsunoda con Liam Lawson. Yo entiendo que son bastante altas. No te voy a decir que son un 100% como dice Yuki Tsunoda, pero de que quizás durante la temporada hagan el cambio, puede pasar. Ahora, aquí van a lo que ustedes quieren escuchar. Luego de que comienza todas estas conversaciones de un movimiento de subir a Yuki Tsunoda al equipo oficial, deja Yuki Tsunoda un espacio en Racing Bulls, porque yo no estoy escuchando por ahí que a Lawson lo vayan a bajar. Lo que se escucha por ahí es que a Lawson lo van a sacar forever, adiós, bye bye. Que aquí hay que ver también cómo está ese contrato, cuáles son las cláusulas, pero conociendo a Red Bull debe tener una cláusula de rendimiento, no una, varias, y no me quiero imaginar lo largo que es ese contrato. Ahora, ha llegado a la conversación, que no entiendo cómo, la realidad es que yo no entiendo cómo ha llegado a la conversación, la posibilidad de que ese asiento esté siendo ocupado, o sea, el asiento que deje Yuki Tsunoda esté siendo ocupado por Franco Colapinto, que recientemente firmó un contrato con Alpine como piloto reserva, que es un préstamo de Williams. O sea, así de complejo es el contrato que tiene el señor Franco Colapinto. Williams se lo cede a Alpine, no sé por cuánto tiempo y qué condiciones tenga, y ahora surge la posibilidad. ¿Por qué tanto se está hablando de que Liam Lawson esté siendo reemplazado por Yuki Tsunoda y Yuki Tsunoda con el señor Franco Colapinto? Por simplemente han visto esa, la imagen de Helmut Marko entrando al pin, yo no la he visto, pero sí he visto esto, a Flavio Briatore teniendo una conversación con Christian Horner, que vamos, tampoco voy a sacar conclusiones con una conversación que se está llevando a cabo en un aeropuerto. Una conversación importante tú no la llevas en la fila de 16. Ahí posiblemente coincidieron. Y le dice Briatore, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va con Lawson? Y Horner, Sancho, tremendo lío que tengo ahora, pero estamos manejando la situación. Conversaciones importantes no se dan en un aeropuerto. Que posiblemente haya un interés por conseguir lo más rápido posible una alternativa para Racing Bulls, porque si Yuki Tsunoda sale para el equipo oficial, no creo que bajen a Lawson, aunque en el pasado ha ocurrido, pasó con Gasly. Pero el caso es que veo bien difícil que el señor Franco Colapinto, aunque a muchos les encantaría ver a Colapinto de vuelta en la grilla, corriendo en una temporada, un asiento, por decirlo así, con más seguridad que lo que él estuvo con Williams. Pero yo lo veo bien difícil, aunque volvemos. Todo puede pasar dentro del entorno de la Fórmula 1. Aquí ocurre cualquier cosa de la noche a la mañana. El que se pudiera beneficiar de que el señor Colapinto consiga un asiento de Racing Bull, adivinen quién es. Jack Doohan estaría más que complacido que el señor Franco Colapinto consiga un asiento, porque eso le da más tranquilidad a él, porque ahora mismo la competencia directa o la amenaza, por decirlo así, Franco. Si Franco se sienta en Racing Bulls, Doohan tiene tiempo para acoplarse, por lo menos mínimo media temporada para acoplarse al PIN, y pudiera quizás estar corriendo hasta mejor, porque no le trae tanta presión en la mente. Así que eso es lo que yo entiendo que está ahora mismo sobre la mesa, que en estos días nos vamos a enterar, porque todavía faltan unos 9 días para el próximo Gran Premio, que todas estas noticias suelen ocurrir días antes del Gran Premio siguiente, si es que hay un cambio, porque si debe haber un cambio, ahí tienen que hacer photoshooting, cambios de contrato, abogados, eso es un desastre, pero todo puede pasar. En nuestro canal de difusión en Instagram, si nos consiguen Instagram, Puerto Rico Racing Sport en Instagram, estuve colocando, ¿verdad?, un espacio para que ustedes dejaran su sentir sobre el tema de Franco Colapinto, Liam Lawson y todo lo demás. Y aquí voy a estar leyendo parte de su declaración, ¿verdad? Lo que ustedes entienden. Aquí nos dice, dice aquí, es que veo el nombre bastante leve, discúlpeme. Deja buscarlo aquí en el teléfono para hacerlo más fácil. Edgardo Colón dice que es evidente el problema de cómo está diseñado el carro. O Red Bull no tiene la capacidad de mantener dos carros competitivos. J. Rodríguez Pérez dice, pueden poner un clon de Max, si no hacen que el carro mejore, mover pilotos no es opción. Por aquí dice Gamarra, Pablo dice el karma. Por aquí dice J. Muñoz, ya deberían de sacarlo. Hola Mariano dice, lamentablemente habló demasiado desde la temporada pasada y el resultado es todo lo contrario en esta temporada. En la siguiente imagen, aquí tengo otras declaraciones de los muchachos. Dice Noel Mani dice, el asiento debió ser del principio de Yuki, más experimentado, mentalmente más fuerte y no se deja impresionar mucho por Max. Pierre Guzmán dice que es el scapegoat de algo más grande, la implosión de Red Bull. Mal diseño desde el 2024, guerra interna y consistentemente malas decisiones. Sven Ruiz dice, todo va a depender de cómo le vaya en Japón. Dice por aquí Luz Nzari, injusto todo el hate, así como fueron injustos con Checo. El equipo solo trabaja para un piloto y el segundo es desechable desde siempre. J. Torres dice, si colocas a Liam y a Yuki en una tabla de Excel, Yuki está por arriba. Eso es lo que molesta. No lo consideraron y el rubito no tiene cabeza. La siguiente imagen, ¿verdad? Aquí con los últimos comentarios. Dice Chino Junior, pienso que no quieren aceptar que el segundo auto es malo y que nada más se inclinan en Verstappen y la prioridad al segundo piloto no cuenta. Otero Pérez dice, Red Bull gira en torno a Max y eso le pasará factura eventualmente. Ahora mismo entrar como piloto al equipo es un daño a la trayectoria. Cangrejero 23 dice, Red Bull siendo Red Bull. El equipo es de Max, aunque lo perjudique. Dice aquí, que lo tiene medio cegato, Etsy Yang, dice que le llegó el karma. Y acá al final dice, Yadiel. El equipo está enfocado en Max, que en el segundo auto es horrible. Esto más que Liam no es gran cosa, hizo que le sacaran dos carreras, o sea, hizo lo que le sacaran dos carreras, ¿verdad? Esas son las de las declaraciones de los muchachos. Antes que se me olvide, quiero aquí leer lo que dijo el señor Liam Lawson sobre cuando le preguntaron si era cierto o que se había escuchado de lo que iba a ocurrir. Le busqué por aquí la imagen del señor el Jubito. Aquí lo tengo. Aquí tengo las declaraciones. Él dice lo siguiente. Voy a buscarlas rapidito. Y me disculpan que estamos en vivo. Dice aquí. Dice, Liam Lawson defiende su rendimiento ante un posible cambio de su noda. Dice lo siguiente Liam. He corrido con él durante años. He competido con él en categorías inferiores y le he ganado. Y también lo hice en la Fórmula 1, así que puede decir lo que quiera. Esto es obviamente reaccionando a las declaraciones que hizo Yuki Tsunoda, que cuando le preguntaron que ustedes creen que si hay algún cambio para Japón, él dijo 100% seguro. Yuki es un personaje, hay que decirlo. Pero eso solamente nos estaremos enterando en los próximos días, tan pronto el equipo sin efecto tiene esa reunión donde estará discutiendo esos dos tópicos. Primero, qué está pasando con el rendimiento del RB21 y qué pasará con ese segundo asiento de Yuki Tsunoda, si es que se lo dan o si mantienen a Liam Lawson por lo menos unas próximas 4 o 5 carreras. Todo depende, pero según Horner, están viendo los números, están buscando data para ver cómo deciden ese cambio. Así que Corillo, agradecido porque hayan estado aquí en este episodio haciendo el análisis de la carrera, el resumen de la carrera. Les sugiero que se suscriban. Esto ayuda, ¿verdad?, a que el movimiento del algoritmo nos ayude a salir de donde estábamos. Comenta, dale like, eso es bien importante, pero sé, ¿verdad?, que hay muchos que pasan por el episodio, lo ven, lo disfrutan, pero no se han suscrito, quizás no lo saben, porque el mismo internet, el YouTube, te sigue trayendo los episodios y tú piensas que estás suscrito, pero la realidad es que no. Suscríbete, dale like, dale a la campanita y nos vemos mañana.